vos ya de manera más abierta y nos contés quién es Felipe Suárez, proyectos. Ya algo les dije a la gente que nos está escuchando que también sos podcaster, le pasa las mías, publicamos un poco más esporádico, pero siempre lo hacemos. Así que presentate, Felipe.
Ah, bueno, buenísimo. Muchas gracias, Douglas. Pues sí, a mí me gusta hacer sitios web y me gusta estar aprendiendo todo lo que está saliendo, todo lo que se hace en Internet a nivel de desarrollo web y me gusta aplicarlo, ya sea para las empresas a donde trabajo, para mis clientes o si no para mis propios proyectos, que me gusta pensar en cosas donde hay oportunidades que se pueden desarrollar de negocios o de ideas, cosas interesantes y me gusta aprender lo que aprende. Aplicar lo que voy aprendiendo en el camino en ese tipo de cosas, de proyectos.
Ok, y contarles también que Felipe Suárez tiene ya tamaño camino andado en este asunto de los websites, también en el mundo del podcasting, porque sea como sea, Felipe Suárez fue y es el primer productor de podcast en Costa Rica. El primer podcast hecho en Costa Rica lo hizo él de manera, ¿cómo podemos decir? Amateur, ¿verdad? Por decirlo así.
Sí, completamente. No, como te decía que a mí me gusta estar leyendo y haciendo todas esas cosas, entonces en el 2005 me topé con esto de los podcasts y cuando me di cuenta de cómo funcionaban y cómo era que era el asunto, cómo era que se implementaba en el sitio a nivel técnico y todo eso, entonces me puse a travesear y lo grabé y básicamente me puse a grabar en noviembre del 2005 el primero, que fue bastante así, obviamente amateur, de baja calidad, en una grabadora normal, y la publiqué en el sitio y traté de explicarle a la gente de qué se trataba el podcast. O sea, que no era simplemente una grabación de audio, o más bien como el radio normal, que se escucha en vivo, sino que la diferencia es que vos tenés el control del tiempo para decidir en qué momento escuchar el audio y en qué momento consumirlo, básicamente descargándolo.
Correcto.
Entonces me traté de, lo hice, lo lancé al aire, fue algo bastante básico, pero salió bien. Y de ahí en adelante lo seguí haciendo por varios meses y ahí fue donde te conocí en el camino también, Douglas, que fue donde, bueno, nos topamos en esas cosas de la vida del internet, nos dimos cuenta que existíamos y empezamos a conversar. Y de ahí en adelante el resto es historia.
Sí. También contarles algo que se le está escapando a Felipe Suárez. Felipe hacía su podcast, lo grababa en su carro, o sea, él llevaba una grabadora, él hablaba mientras conducía, inclusive yo creo que hasta más de un alto se brincó.
Ah, sí, el primero fue en la computadora por la fiebre, no podía ir a darme una vuelta en carro, pero en el momento, el primero fue en la compu y ya de ahí en adelante desarrollé una estrategia en donde quería implementar, digamos, como dar a conocer tips y cosas relacionadas con desarrollo web que a mis clientes les podría interesar o a mi cliente potencial le podría interesar. Entonces decidí que como pasaba tanto tiempo en el carro, sería bueno grabarlo y utilizar ese tiempo que normalmente se pierde en grabar algo con una grabadora normal ahí pegada arriba en el visor del carro, la ponía a grabar y mientras manejaba aprovechaba y hablaba de algo, obviamente ahí tratando de tener cuidado para no chocar.
Porque ese sí era el legítimo podcast móvil, legítimo.
Sí, ahí con una música de derechos libres, que el tema vos lo conoces muy bien, utilicé ahí varias, hice una intro y después ya que la utilizaba siempre, ya luego pues, salía yo en la grabación, entonces le daba a entender a las personas que era desde el carro, entonces traté de darle ahí como un toque ahí original y eso es algo que obviamente es bastante recomendado, tratar de darle algún tipo de, no sé, algo diferente a la grabación, porque como es tan fácil y económico de hacer, entonces se presta para hacerlo en diferentes circunstancias, entonces uno puede probar, hacer cosas nuevas, diferentes, no tiene que ver, digamos, como con la televisión o el radio normal, las reglas, porque en realidad no hay reglas, entonces uno las puede hacer.
Ok, entonces ya vamos conociendo poco a poco a Felipe Suárez. Qué bueno que Felipe menciona el tema de la música libre, porque hay ciertas, aunque es cierto que hablamos de no reglas, sí hay algunas, por lo menos en lo que a copyright se refiere. Entonces sí vamos a tocar ese tema el día de hoy junto con Felipe, que también es toda una autoridad en ese sentido. Y pues yo sé algunas cositas, yo sé que Felipe sabe otras que tal vez yo no sepa y estamos hablando un poco. Para irlos introduciendo un poco al mundo del podcasting, invitarlos a que busquen podcasts, que conozcan también a Felipe Suárez y sus varios sitios, porque Felipe tiene varios sitios. Hay inclusive un proyecto avanzada que tiene Felipe del año 2005 también, que tiene que ver con un sitio de podcast oficial, creo que era Podcast CR o algo así, está todavía está ahí y está en espera de hacerse grande, ¿verdad, Felipe?
Por cosas de la vida y me enfoqué más que todo en otros sitios, digamos, Turismo Podcast es uno donde hice varias grabaciones con una muchacha y entrevistábamos a personas a través del teléfono y entonces lo publiqué. De la que estabas hablando, al final no desarrollé nada ahí, pero es una propiedad que se podría desarrollar.
Todavía está a nombre tuyo, ese site.
El podcast Ser, sí creo que está ahí entre mis dominios.
¿Por qué? Porque ese nombre vale plata, vale plata.
Sí, pues lo interesante sería desarrollar algo organizado y echarlo a andar.
Sí, claro, porque el nombre en sí encierra todo, podcast encierra la palabra Costa Rica.
Sí,
Ok, vamos. Dime.
no, no, continúa.
Bueno, que vamos a ir a un tema musical mientras nos organizamos un poco. Tal vez escuche un poco y eso es porque recordemos que estamos, tanto Felipe como yo, trabajando con computadoras comunes y corrientes. No estamos en un estudio, así que no es algo todavía súper pro. Sin embargo, estoy seguro que lo están pasando bien. Nos están escuchando alto y claro. Y pues también esperamos sus preguntas en vivo para que le hagan saber a Felipe. Y hacer de este un show bastante alegre. Recordemos, estamos todos los sábados de 9 a 10 de la noche en puravida.net y hoy estamos con Felipe Suárez conversando sobre todo lo que tiene que ver con websites, podcasts y otras cosas más. Estamos entonces después de este tema de New Kids on the Block, tema viejito. Ok, entonces ya escuchamos el tema de New Kids on the Block, Hagen Touch. Voy a poner nuevamente a Felipe Suárez que cambió el micrófono, me dice. Felipe, ¿me escuchas?
Sí, vamos a ver cómo nos va con este otro, porque qué va.
Ok, mejor. Creo que más bien el audio que entra desde parte de mi micrófono es porque estoy un poco más alejado, entonces entra un poco más de sonido ambiente, que bueno, no incluye ni carros ni motos todavía, por lo menos. Espero que esto no se esté filtrando por el micrófono como tal.
Okay, di, tratemos.
Pero no, se te escucha muy bien. La verdad es que te escucho claro y alto y obviamente los oyentes también. Okay, Felipe, estábamos por conversar con respecto al asunto de los websites. Empezamos con HTML corriente cuando empezábamos con blog de texto, blog de notas, y los códigos eran muy sencillos. Ahora pasamos creo que la época del Flash, de Macromedia, y ahora estamos hablando de HTML5. No sé si es que es contar un poco al respecto.
Sí, es todo un mundo porque y va a través de la historia cambiando y lo importante, digamos, es como estar al día y tratar de ver las diferentes herramientas que existen, en qué áreas se pueden aplicar. Porque, digamos, vos mencionas el Flash y el Flash es un área que, digamos, empezó implementándose con cosas grandes como todo un sitio web o una demostración, una introducción en una página. Y con el tiempo, digamos, fue cambiando a cosas ya más complejas como una aplicación en donde los datos se sacaban de muchas fuentes y se desplegaban con Flash. Y ahora es algo un poco más dedicado también a los videos con la entrada de YouTube. Entonces se va cambiando. También mencionas el HTML5 que viene también a reemplazar varias de las limitaciones, digamos, con el Flash. Que tiene varias limitaciones, digamos, al Flash Player, que es el único que, digamos, para utilizar el Flash hay que tener eso instalado. Y muchas veces para sitios móviles el Flash no es la mejor opción. Entonces, el HTML5 es una de las herramientas que nos viene a ayudar en modernizar nuestras páginas web y el hacer también que los usuarios tengan una mejor experiencia, digamos, que sea bastante rápido, que sea más limpio, que sea más fácil de usar la página web. Entonces, es toda una historia que va dándose y es bueno estar como al día de todas estas tendencias.
Correcto. Tal vez la pregunta que te iba a hacer es con respecto, por ejemplo, al tipo de hospedaje que existe. Ya hablamos de HTML5, ya hablamos de Flash. O sea, cómo la gente siempre que hace o busca un hospedaje le pregunta si va a ser en base a Windows o más bien a Microsoft o en base a Linux. Decime vos, ventajas y desventajas de tener este tipo de dominios, de hospedajes, perdón.
Sí, digamos, el hospedaje puede ser el servidor, depende de lo que vos hablas, es del tipo de servidor. Entonces, la diferencia entre Windows más que todo es el costo que va a tener y digamos como la curva de aprendizaje, porque como es un código propietario de ellos, entonces el aprender ese código, ese tipo de programación es mucho más, se podría decir un poco más como complicado que lo otro, porque con el PHP y con los servidores de código abierto, vos tenés una información que ya está documentada libre en internet para que uno la aprenda y empiece a implementar cosas. Pero digamos, a nivel de hospedaje, el de Linux siempre va a ser un poco más económico y hay mucha más variedad a nivel de proveedores en diferentes países. Y también a la hora de arrancar, echar a andar los sitios, digamos, comprar el dominio y configurarlo ya en el hospedaje. Es un poco más sencillo y más rápido en mi opinión y en mi experiencia. Entonces, siempre es bueno, yo recomiendo, digamos, el código abierto porque hay una comunidad detrás que es mundial y muy grande y está constantemente velando porque las cosas mejoren a nivel también de seguridad, que es un tema también obviamente importante. La gente cree que, digamos, por ser cosas de código abierto, no van a ser seguras, pero más bien es todo lo contrario. Hay toda una comunidad velando por esa seguridad y cuando uno adquiere ese tipo de tecnologías, uno puede encima de la aplicación agregarle cosas extras de seguridad que uno considere apropiadas. Entonces son muy flexibles porque te dan el control y la libertad de tener el dominio real de tu presencia web. Muchas veces, por lo menos lo que yo he visto con Microsoft y ese tipo de otras tecnologías que son más ya propietarias, es diferente la cosa, porque entonces te están tratando siempre de vender algo, ¿verdad?
Correcto. La otra pregunta que tiene que ver mucho con los .com, eso era muy habitual anteriormente. Ahora tenemos más extensiones, ya conocemos las nacionales, por ejemplo, que son las que terminan en .cr, como la de gobierno, como las académicas. Pero los .com ya han ido variando, tenemos .net, tenemos .org. Ahora hay más, hay .tv, hay .n cantidad de extensiones.
Claro, inclusive estaba viendo el otro día en una entrevista uno de los dirigentes del ICANN, que es la entidad mundial que se encarga de administrar este tipo de cosas de los dominios de primer nivel, estaban hablando de implementar una nueva funcionalidad para que, digamos, empresas muy grandes y serias y establecidas por una tarifa que anda a los cientos de miles de dólares para aplicar solamente para que sean capaces de ofrecer dominios de primer nivel, digamos. Mi página, digamos, punto, en vez de punto com, que sea punto mi nombre. Entonces, va evolucionando y como tú lo mencionas, ahora hay un montón de diferentes de tipos de dominios con diferentes extensiones. Las de aquí de Costa Rica, desgraciadamente, son un poco caras, entonces la gente todavía sigue optando por el punto com.
Sí, claro, sí. Es más, puedes hacer una comparación rápida de cuánto vale un punto com versus un punto COCR, se me ocurre.
Sí, y el CO punto, y el punto CO punto CR tiene un costo más bajo que el punto CR, que es uno nuevo que acaban de lanzar,
Ah,
pero
ok.
igual es muy caro.
Solo, ya puedo poner algo que se llame Douglas.cr, existe.
Sí, el punto CR ya lo venden desde hace rato, pero a lo último que sabía costaba como $100 al año, lo cual es un costo bastante alto.
Sí. Bueno, qué bueno que mencionas eso. Gente con microempresa o con una empresa alta, pues siempre se hacen la primera pregunta, ¿por cuánto tiempo debo registrar mi sitio?
O sea, Google a nivel de optimización de páginas toma más en serio un dominio que está registrado por varios años que uno que es un año, que se ha registrado por un año, que es el mínimo. Yo
Correcto.
personalmente los compro por un año siempre, porque no me interesa estar gastando así de un solo tanto dinero, pero y no me parece que Google lo penalice a uno por comprarlo anualmente, pero el mínimo es un año. Y puede ser es perfectamente así, no hay ningún problema. Lo que importa es lo que hagas con el dominio.
Ok, quiero también darle un sobresalir con lo que acabas de mencionar. Parte de lo que hace también Felipe Suárez es subir el rating de la búsqueda a través de Google. Entonces, ya Felipe maneja ¿qué podemos decir? Sistemas o funciones. Y no sé, explícame un poco más, porque sí sé que manejas esa parte más al detalle, Felipe.
Sí, el tema de la optimización para páginas web es bastante grande y digamos como en todo en la vida está el área como está como el área buena y el área nublada, porque hay técnicas, ¿verdad?, para hacer este tipo de cosas que pueden ser digamos en el área de lo nublado ahí de lo oscuro, pero que tal vez a la larga le puede salir el tiro a la culata a las personas, entonces tal vez pueden dar resultado al inicio, pero yo me enfoco como en las a largo plazo, en las que son del lado digamos bueno. Para que sea ya más como a largo plazo la estrategia y que de verdad tenga, digamos, resultados, no solo al principio. Y esto tiene que ver, digamos, con diferentes cosas, desde la manera en que vos construís el sitio, que tenga, digamos, una arquitectura adecuada y una, digamos, una estructura de contenido ya definida y que con el tiempo vaya creciendo, a cosas como el dominio también y las palabras claves que se utilizan para publicar nuestros artículos y cosas del tema, en la industria que estamos, si tenemos ciertas palabras claves y si estamos escribiendo de ese tema, y haciendo, dándole valor a nuestro lector con contenido, vamos a tener el resultado de una buena página que tenga rating. Entonces, antes era como más oscuro, más difícil de entender el tema del SEO, porque tal vez se utilizaban muchas palabras y cosas y términos que tal vez a la larga lo único, o más bien en el presente ahorita lo único que importa es el contenido. Hay que estar uno haciendo crecer el sitio web y con sentido común, dándole valor a los lectores y el resultado de eso va a ser un sitio que sea visitado y que tenga un buen rating.
Correcto. Felipe, regálanos ya en primera instancia los sitios donde pueden contactar.
Claro, bueno, mi sitio principal es felipesuárez.com y ese es como el punto de partida para varias de las cosas que yo he hecho así en todos estos tiempos.
Sí, hay varios links que los llevan a varios proyectos que tiene Felipe. Me acuerdo que en una ocasión estaba dando cátedra, ¿verdad que sí? O me parece. No sé si en el podcast o otro tema, Felipe.
Sí, digamos, ahorita tengo un área que es de e-commerce en donde estoy dando videotutoriales a las personas para que traten de conocer más del tema a la hora de querer hacer e-commerce y comercio electrónico para que sepan de qué, por hacia dónde van y qué se van a topar y cuáles son ciertas técnicas que pueden utilizar que yo he usado con los años, que es conocimiento valioso para las personas que les interesa el tema, que ya sea que lo van a hacer ellos mismos o que van a contratar a alguien. Entonces, ando, ya lo del podcast, lo tengo por allá, casi no lo he actualizado, pero sí, todavía me gusta mucho el tema, digamos, del audio, del video, de hacer tutoriales, ese tipo de cosas, es bastante interesante.
En realidad hubo una época dorada del podcast en español. Sin embargo, creo que mucha gente pasó tal vez 2 o 3 años viendo a ver qué movimiento hacía. Como que no, como que se mantuvo frío. Todavía a nivel latinoamericano siento que está algo frío. A nivel americano y a nivel europeo sí se mueve bastante. Así que habrá que esperar un poquito más, pero de que hay podcasts en español, los hay muchos latinoamericanos, y pues casi que Felipe y yo presumimos de ser pioneros en el asunto del podcast. ¿Algo más? Dime, Felipe.
Perdón que te interrumpiera, es que Douglas, tengo algo que yo he venido pensando desde hace varias semanas y te lo mencionamos para ver qué pensás. Yo estaba pensando que si uno va a hacer un proyecto, digamos, a estas alturas de la vida en el 2011, que creo, y lo iba a mandar por un tweet que decía, si quiere tener un proyecto exitoso de podcast, no lo llame podcast. ¿Vos qué pensás de eso?
Ay, ¿cómo lo llamarías?
Bueno, llámele algo más, pero cuando usted, lo que yo he notado es que cuando uno menciona la palabra podcast, la gente se confunde. Y por ende no le da pelota a uno. Algo así, no sé. O sea, a lo que voy es de que el podcast es como el canal y la manera en que vos consumís el contenido y lo distribuís a tu audiencia. Pero al final del día, si estás haciendo un sitio de, no sé, de turismo con audios o videos o algo en podcasts, lo mejor es no llamarle podcast, sino nada más, no sé, mi sitio de videos y contenidos para que la gente no se confunda, ¿me explico?
También puedo contarte que en el periodo que estuvimos, es más, era una época dorada porque las emisoras de radio, por ejemplo, y las de televisión no tenían sus podcasts Y entonces todo era muy amateur, entonces era algo muy entretenido. La gente escuchaba a personas comunes y corrientes. El momento que los entes comerciales empiecen a publicar digamos, sus medias horas o sus programas frecuentes, ya como archivo de MP3, pues como que la gente, obviamente, o sea, el movimiento que tiene este tipo de empresas, es difícil de competir con ellos. Entonces muchas veces se ve opacado el trabajo que realizan muchas otras personas que, aunque son muy profesionales en su tema, se ven opacados por este tipo de mercadotecnia.
Lo bueno de eso, la oportunidad que hay ahí es de que aún con esas cosas que pasan, si uno es un podcaster que publica contenido en audio o video, uno lo puede dar a conocer de diferentes canales como Facebook, Twitter y muchas otras canales, y ahí vas a llegarle a la audiencia y no vas a estar hablando de que sos un podcast ni nada, sino nada más vas a transmitir tu contenido. Entonces ahí tal vez eso le puede ayudar a uno.
Ok, vamos a regresar entonces, vamos a escuchar otro tema musical, vamos a regresar después con Felipe Suárez para que nos hable de Facebook y Twitter, tema que yo tengo así como no muy claro y tal vez hasta con mis dudas, y yo sé que Felipe sí lo maneja más al detalle, entonces vamos con un tema de Billy Ocean. Tal vez se acuerden de este tema, es bastante viejito, es años 80, se llama Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Y ya regresamos nuevamente aquí en puraaire.net. Y con Felipe Suárez. Entonces ahí escuchamos a Billy Ocean y seguimos nuevamente con Felipe Suárez. Por ahí anda, Felipe.
Aquí ando, aquí ando.
Ok. Hablábamos detrás de cámara, así iba a decir. Hablábamos a través del Skype, vía chat, con respecto a lo que es Facebook y lo que es Twitter. Te soy sincero, hay gente que está muy a favor del Twitter como medio de mercadeo. Otros no lo ven así, lo ven como más bien algo muy tedioso, al igual que el Twitter. Pero, te digo, hay opiniones.
Lo es, lo es. Lo puede ser un poco tedioso porque implica cierta responsabilidad de las personas para mantenerse publicando cosas y viendo lo que la gente publica de ellos y haciendo control de lo que pasa ¿verdad? En la comunidad, si alguien no se dice algo negativo de la empresa de uno o del servicio, y bueno, hay que afrontar eso y eso requiere cierto trabajo y responsabilidad casi que de todos los días. Entonces es como de mandarse de lleno o no mandarse del todo.
Hay que poner claro que, por ejemplo, existen páginas personales vía Facebook, existen páginas, no sé si decirles comerciales, es como tu propio muro, pero a nivel comercial, o sea, un sitio o un grupo. Bueno, es que también existen grupos, o te digo, es algo confuso manejar el asunto del Facebook.
Sí, digamos, Facebook te da la posibilidad de hacer un perfil a nivel de persona o una página para empresas, grupos, eventos, cosas de ese tipo. Entonces, esa es como la gran distinción que hay, perfil personal y página de grupo o empresa y ese tipo de cosas.
Ok, voy a hacerte una pregunta de parte de los oyentes, en este caso es de Luis Alfredo Godínez. Él me pregunta, ¿cuál es tu parecer con respecto al Facebook? ¿Irá por el mismo fracaso que tuvo HiFi o seguirá creciendo? ¿No?
Bueno, yo sinceramente en lo personal a veces me aburre y pienso que sí, va a llegar a ser lo mismo que digamos HiFi o MySpace, que la gente ya se olvide de eso luego que venga la cosa nueva, ¿verdad? El nuevo servicio y la nueva herramienta que le guste a la gente y entonces ya todo el mundo migre a eso. Pero la diferencia de Facebook es que Facebook está tomando las cosas muy en serio a nivel de desarrollo, de desarrollar una plataforma abierta para que otras personas construyan encima de Facebook. También se enfocan mucho en el área de mercadeo para darle, digamos, como Google, anuncios a las personas que quieran publicarlos en Facebook, lo cual les genera bastante dinero. Y también se enfocan mucho en las aplicaciones de Facebook que las personas pueden hacer, digamos, como Zynga, que hace muchos juegos y gana un montón de dinero en eso, millones de dólares, millones de millones de dólares ganan por esos juegos donde la gente compra cosas como Farmville y cosas así, y Facebook obviamente gana el 30%. Entonces Facebook para mí tal vez va a ser muchísimo más difícil de destronar en ese sentido porque tiene millones de dólares y ganancias y gente interesada y está de moda y todas esas cosas y crece y crece. Entonces va para arriba la cosa, pero digo, eventualmente si no se hace, si agregan cosas interesantes y se innova, la gente se va a aburrir.
Ok, también recordemos que a nivel internet hablar de años es como hablar de siglos. Ya creo que Facebook tiene más de 5 años en el aire y 5 años en internet es decir mucho. Y
Sí.
te puedo contar, sé que estás al corriente, está ahora una tecnología de Google que se llama Google Plus, viene a competir junto al Facebook en lo que a comunidades se refiere. Y pues vamos a ver qué resulta, ¿no? Sería otro grupo más que están por ver cómo banquea Facebook, que ya tiene su tiempo en el aire, y ver qué resultado le da pues al monstruo de la tecnología, de la mercadotecnia como es Google, ¿verdad?
Sí, es otra plataforma y es una diferente perspectiva que Google está haciendo de las redes sociales, porque Google está dando el enfoque de, digamos, de círculos en donde vos puedes hacer un círculo personal, un círculo, digamos, laboral, un círculo de fines de semana, un círculo de fiestas, y ahí vas agregando a tu gente para que no se mezclen las cosas como, digamos, ahorita en Facebook pasa, que tal vez vos publicas algo de una fiesta y tal vez tu jefe lo está viendo el lunes en la mañana. Entonces eso puede causar, ha causado muchos problemas para Facebook a nivel, digamos, de, bueno, no de privacidad, pero digo, para los usuarios de Facebook, genera a veces muchos problemas en ese sentido. Entonces la perspectiva que Google está teniendo es eso. Entonces ya vemos que la primera empresa a nivel serio está compitiendo ya con Facebook.
Ahora la pregunta sería, ¿pasará Google a ser el asesino de Facebook como lo fue, por ejemplo, Facebook de HiFi?
Facebook tiene la ventaja en este momento, como te decía, de que miles de compañías dependen de su negocio por Facebook, digamos, Zynga. Zynga depende de Facebook para que la gente juegue y por ende les compre cosas. Entonces, Facebook tiene la ventaja en ese aspecto, que ya tiene una plataforma donde la gente lo usa mucho y a nivel de negocios de comercio electrónico.
Puede ser que haya una fusión entre Facebook y Google Plus, entonces.
En realidad las dos compañías se detestan y van como una contra la otra y aquí es una guerra, entonces lo interesante es ver qué va a pasar.
Ok. Ahí tenemos entonces a Felipe Suárez que le está contando más de lo que está sucediendo en Internet y de manera más actualizada. Vamos con Twitter. ¿Cómo lo ves? ¿Vale la pena o no vale la pena?
Definitivamente vale la pena, si no se está ahí, se está perdiendo la oportunidad de anunciarse y de darle valor a las personas que te siguen y obviamente darte valor a uno mismo, siguiendo a personas que publiquen cosas interesantes, no el que publica cada rato que fui a cortar el zacate del jardín y pone una foto del zacate cortado o de que qué se comió y cosas así. Hay de todo y obviamente a los amigos de uno le sigue ese tipo de cosas y a uno le interesan porque son amigos de uno, pero en general la oportunidad de Twitter es eso, que vos podás conectar Twitter, que sea como tu plataforma para que la gente vea lo que tenés que decir, lo que hace tu empresa, todo ese tipo de cosas, pero para que luego vayan a tu sitio. Entonces es una plataforma que hace que la gente brinque de un lugar a otro.
Ok, la pregunta es la siguiente. En el caso de Facebook, ¿vos ocupás darle una aceptación a cierta invitación para formar parte, digamos, de ese círculo de esa persona? En el caso de Twitter, simplemente te suscribes a esa persona y listo. Puede ser desde uno hasta millón de millones, ¿verdad?
Sí, vos ves ahí en tu, vos vas agregando gente en tu línea de tiempo, como se podría llamar, y allí vas viendo, ¿verdad? Lo que vas agregando.
Ok, la pregunta que se hacen las personas inicialmente es, bueno, yo me abro una cuenta de Twitter, pero ¿cómo le llego? Ok, a través de Facebook podría informar que la tengo, pero ¿cómo sucede este asunto donde la gente te encuentra y se registra? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo funciona eso en realidad?
Digamos, la gente utiliza su cuenta de Twitter para poner cosas y luego de poner cosas, muchas veces en sus páginas hacen referencia de esas cosas que pusieron en Twitter. Entonces la gente muchas veces llega a la página de uno y de ahí ve que uno tiene Twitter. Entonces se vaya luego a Twitter y de ahí ve el contenido que uno ha publicado en Twitter.
Ok. Twitter son 160 caracteres. Max.
140.
Ok, 140. ¿Trata de competir con los famosos SMS de los celulares o no?
Sí, al 100%. Al 100%. Esa era como la idea de que fuera algo corto y que pudiera ser transmitido rápidamente.
Ok, bueno, aquí tenemos entonces a Felipe Suárez. Si gustan hacerle más preguntas, pues lo pueden hacer. Me siguen preguntando nuevamente cuál es tu opinión con respecto a Google Plus, qué crees más que puede hacer él. Hay una gran crítica que le hacen a Google Y es que su dominio ha ido tan arriba, tan grande, que vos entras a cualquier sitio web de cualquier grupo o personas y vos ves siempre los famosos como anuncios o entre cortes que tiene Google en cada uno de los sitios. No sabemos, o yo por lo menos no lo tengo claro, si Google pagará por ello. Lo cierto del caso es que toda la internet se ve como contaminada por ese tipo de anuncios.
Es que, digamos, estás hablando de los negocios, de los resultados pagados que Twitter despliega al lado derecho de los resultados.
No, 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 me refiero a cualquier sitio donde vos entras, ves una parte que dice un anuncio publicitado por Google. Y así hay cientos de páginas, vos entras y entonces ves el contenido de un blog, por ejemplo, pero siempre hay un anuncio ahí por medio que Google inserta, que me imagino que está en mutuo acuerdo con el creador de la página. Entonces, ese pequeño recuadro aparece en la gran mayoría de los sitios de internet que por lo menos yo he visto.
Es que, digamos, Google le cobra a las páginas para tener esa red. Google tiene una red de anuncios en donde los dueños de las páginas pueden agarrar anuncios de Google y ponerlos en su sitio y ganar una comisión si alguien hace clic en esos anuncios.
Ajá, correcto.
Y Google, digamos, cobra una comisión por eso. Y por eso es que Google gana tantos millones de dólares al mes, porque todo el mundo en el mundo lo usa. Los famosos AdSense y Google AdWords, todas esas cosas, es eso. Entonces, muchos, digamos, blogueros o gente que tiene páginas ve la necesidad de poner anuncios de ese tipo en su página para tratar de ganar algo. El
Okay.
problema es que, por un lado, la gente detesta los anuncios y no les pone atención y a veces le incomoda a la hora de leer, pero por otro lado, la gente ocupa ganar algo de dinero y tratan haciendo eso, pero al final terminan ganando unos centavos nada más.
Es un poco el estilo de encoge, porque te digo, vos entras a una página que vos sabes es de un bloguero, por ejemplo, que habla sobre, se me ocurre, la compra del oro, y entonces inmediatamente Google inserta dentro del blog algún anuncio que tiene que ver compra de oro al menor precio, etcétera, etcétera. Entonces, sí es algo muy, muy, muy repetitivo en varios sitios.
Así se mueve el internet hoy en día. O sea, hoy en día el dinero se mueve así y la publicidad y el mercadeo es así. O sea, te lo despliegan ya sea que te des cuenta o no. Entonces, porque hay mucho dinero de por medio y a nivel de estadística se sabe que no sé, que de 1 millón de personas hay un porcentaje que siempre va a hacer clic en ese tipo de cosas. Entonces, ese es uno de los poderes o de los fuertes de Internet, la publicidad y ese tipo de anuncios pagados y desplegados y así.
A nivel nacional, ¿vos crees que Google pueda llegar a cubrir? Se me ocurre, tengo un sitio, N cosa vendo por ahí. ¿Será posible que Google vea la cantidad de publicidad como para cubrir mi sobrevivencia con el sitio y con mis gastos personales, etcétera, etcétera?
Existen gente que ganan miles de dólares al mes por affiliate marketing, que es eso de lo que vos estás hablando, tener un sitio web y tener publicidad o hacer uno o promocionar unos ciertos productos de ciertas empresas y que a uno le paguen comisión por los anuncios que uno pone en el sitio y la gente hizo clic o por los productos que uno refirió gente y que compró. Eso es el affiliate marketing, es un mundo súper interesante. Yo, de hecho, yo entré en ese mundo ahora en junio de este mes, hice varios sitios de esos y ya he ganado como $6, digamos, en un mes y medio por ciertas técnicas que apliqué ahí en los sitios, he ganado eso. Eso es súper poco, obviamente no me voy a retirar con eso, pero a lo que voy es de lo que vos estás hablando. O sea, hay gente que se dedica full time a tener un sitio y a poner buen contenido de ciertos productos y cosas y utilizar links de afiliados, digamos, de Amazon o de diferentes proveedores, y Amazon luego, si alguien compró algo por ese link, le paga una comisión. Y si el sitio es visitado miles de veces al mes o al día, y la gente compra, no sé, un par de veces al día, y le dan una comisión a uno todos los días, al mes son cientos o miles de dólares que le llegan a uno. Entonces, definitivamente se puede hacer. Lo que pasa es que hay una mala concepción del tema, en donde la gente cree que es nada más poner el sitio, poner un montón de productos con links afiliados y ya de ahí la gente por arte de magia primero va a caer y de segundo al sitio de uno y segundo por arte de magia va a hacer clic en los links de uno. Eso no es así.
Correcto, correcto. No, si fuera así, todo el mundo estaría pierna cruzada esperando la plata y oh, no es así.
Sí.
Vamos entonces con otro tema musical. Nos quedan 15 minutos para ir terminando el día de hoy. Espero que estén disfrutando de este programa. Repito, tenemos a Felipe Suárez de felipesuárez.com, pues quieren saber más al respecto de quién es él, qué hace él, qué proyectos tiene en mente. Así que no dejen de visitarlo. Vamos con un tema más de música y cerraríamos estos últimos 15 minutos con la presencia de Felipe. Hemos tocado varios temas el día de hoy. Hoy, como todos los sábados, pues tenemos invitados y hoy pues no se me podía escapar Felipe. Por ahí lo había visto un par de veces, pero ya lo logré agarrar. Ok, vamos con un tema de película. Este tema se llama Danger Zone o Zona de Peligro de Kenny Loggins. Tal vez se acuerdan de una de las grandes películas que hizo famoso a Tom Cruise. Esto se llama Top Gun. Pues este tema viene de ahí. Ya regresamos después de exactamente 3 minutos con 36 segundos. Esto es puraira.net. Oficinamóvil.com. Ok, entonces estamos a poco menos de 10 minutos para terminar el programa del día de hoy. Y pues también a punto casi de despedirnos de nuestro amigo Felipe Suárez. Ok, Felipe, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, así, aquí, feliz.
Es que con el Skype hay tanto silencio que a veces estoy con la duda si Felipe está o no al otro lado. Voy a hacer un pequeño anuncio por aquí. Les recuerdo que estamos todos los sábados de 9 a 10 de la noche por puravibra.net, la música a tu alcance. Y pues no solamente escuchamos música durante esa hora, sino que también conversamos con cualquier persona que se quiera acercar y conversar con nosotros. Y también tenemos especialistas, que en este caso pues tenemos a Felipe Suárez, especialista en sitios web y todo lo que tiene que ver con marketing. Así que pues no se lo pueden perder todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Y recordarles que mi nombre es Douglas Delgado, el programa se llama suoficinamóvil.com, que en realidad es un sitio el cual tiene un podcast, una tercera temporada que todavía está pendiente por empezar, que eso es otra historia aparte. Ok, nos hacen una pregunta aquí, Felipe, que tiene que ver con navegadores. Nos preguntan cuál es tu opinión al respecto sobre los que existen y cuál crees que sea el más rápido, si depende también del sistema operativo que se utilice, ya sea Linux, Mac o Windows.
Sí, definitivamente, como en o sea, todos los programas dependen de la computadora en donde estén instalados. Entonces, si la compu es buena, el browser va a responder bien. Pero a nivel de browser, también obviamente hay unos que son más lentos que otros y más rápidos. Entre los más rápidos está, digamos, el Google Chrome. El Firefox es bastante rápido. A mí me arranca un poco lento a veces, pero es el que más uso porque ya cuando arranca ya lo uso, sí es bastante rápido y funciona muy bien. Hace unos días me encontré uno, había anunciado uno que se llama Rock Melt. Es muy interesante porque integra muchas de las cosas sociales que hay hoy en día en el mismo navegador. Entonces, es como una nueva perspectiva y digamos, en este momento los browsers están todavía, digamos, en su infancia. Todavía creo que hay oportunidad de que salgan nuevos al mercado y con funcionalidades.
Me pregunta por aquí, ok, si has escuchado sobre Chromebook.
Más o menos, no estoy muy al tanto del tema, pero lo bueno que tiene Chrome es que están desarrollando toda una plataforma para que la gente construya encima de eso y lo implemente a nivel de sistema operativo para leer libros y documentos y todo, es muy interesante.
¿Estás de acuerdo en que la información esté en la nube, sí o no?
Es que ya está, digamos, ya está en este momento desde hace rato en la nube. Las cosas que hacemos, muchas de las herramientas que utilizamos, ya están en la nube. Y sí estoy completamente de acuerdo en utilizar servicios como esos, porque la nube es algo bastante nuevo y implica que todo esté en Internet. Y hasta cierto punto ya nosotros teníamos nuestras cosas en internet, digamos, con una cuenta de hospedaje web, ahí yo tenía mis cosas en internet, mi página web. La nube es simplemente otra manera de otra tecnología, otra plataforma, otra manera de tener esas cosas en internet. Pero a nivel de costos, como es tan bajo y tan rápido de implementar y ha venido a revolucionar internet, eso va a seguir creciendo y estoy completamente a favor.
Ok, se me ocurre, por ejemplo, es que no sé exactamente quién fue el pionero del asunto de la nube. Me acuerdo, por ejemplo, que, o me acuerdo, no, todavía existe en Microsoft a través de Messenger, algo que se llama SkyDrive. No sé si ellos fueron pioneros. Hay muchos más sistemas. Creo por ahí anda también, me corrigen si no, si estoy equivocado, algo llamado Dropbox o algo así. O tal vez estoy fuera del lugar, no sé. ¿Te cuenta?
Sí, no, existen un montón de servicios un montón de servicios en la nube que son súper interesantes, pero el que vino a revolucionar todo y que es como el que provee la plataforma es una de las plataformas, digamos, es Amazon. Amazon tiene una cosa que se llaman los Amazon Web Services, que son servicios en la nube para desarrolladores y empresas para hacer sus sitios web y utilizar la plataforma en la nube de Amazon para construir aplicaciones y sitios. Es muy interesante porque tiene muy bajo costo, es muy estable, es un sistema mundial con diferentes zonas, y ahí es donde están hospedadas páginas súper famosas como Foursquare. Hay muchos servicios nuevos, populares, que dependen de los servicios de Amazon.
Ok, estoy aquí respondiendo a los compañeros que me están escuchando, entonces puede ser que me escuchen teclear. Dame solamente un segundo. Ok, estamos claros, no sé si quieren darle alguna pregunta más a Felipe Suárez, todavía nos faltan 3 minutitos y un tema más para ir cerrando el día de hoy. Y si no, pues nos estaríamos despidiendo de Felipe. Felipe, no sé si quieres que nos despidamos o no sé si estás al tanto del chat también.
No, no, no estoy ahorita en la página para no interferir con la grabación, con los sonidos y eso.
Ok.
Pero no, muchísimas gracias por la invitación, Douglas, y me parece súper interesante.
No, no, no. Mira, un placer. Vos sabes que cada vez que tengo la oportunidad y quiero algo colaborativo, el primero que te busco es a vos, porque yo sé que sos. De cuál esta parte, vamos a hablar de tico. Además, contarles, Felipe Suárez es 100% costarricense también. No, no, a Felipe le encanta mucho colaborar, no es por nada que está también aquí con nosotros. Nunca nos hemos echado la mano, pero tenemos mucho tiempo de conocernos ya y pues casi, casi como amigos de por vida, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Qué irónico. Sí, ya llevamos años, pero no, en realidad físicamente no, no nos conocemos.
Exactamente, algún momento será, en algún momento, algún evento grande vamos a estar ahí presentes.
Sí, no, te agradezco mucho, Douglas, la invitación y ojalá que la gente se dé cuenta de que ahora es más fácil las cosas a nivel de echar a andar proyectos y cosas así y que si tienen una idea, la documenten y traten de documentar esa idea y hacerla, plasmarla en un papel. Y alguien les va a poder ayudar luego para construirla y a echar a andar ese negocio o servicio o aplicación que tal vez tienen en mente que les va a servir a las personas. Y en Estados Unidos así es como la gente lanza sus cosas. Y aquí en Costa Rica también, en todo lugar del mundo se puede hacer nada más de pedir ayuda y de organizarse. Y es muy posible porque con esto de la nube que mencionabas, los costos se han ido abajo. Entonces, ojalá que la gente pueda echar a andar sus sueños y cosas así en internet.
Ok, Felipe, solo para terminar, recuérdanos tanto tu sitio como tu dirección de correo y si hay algún número comercial en el cual te pueden contactar, pues hacerlo saber de una vez.
Ah, muchas gracias. Sí, mi página principal es felipesuárez.com y mi dirección de correo es web@felipesuárez.com y ahí pueden mandarme alguna pregunta y con mucho gusto les puedo ayudar sin compromiso. Mi teléfono es 8820-3648.
Recuerdo que Felipe Suárez, registra dominios, maneja el asunto de los hospedajes, crea websites, habla sobre mercadeo, sabe de podcast, etcétera, etcétera, multimedios inclusive. Y esto, un gurú en este asunto, así que no dudo en recomendarlos y sé que les va a ir muy bien con su trabajo. Ok, Felipe, entonces un placer tenerte por aquí, espero nos veamos en otra ocasión, porque no, estaremos nuevamente al aire y estaremos disfrutando, pues obviamente, de tu compañía.
Muchas gracias, Douglas, y a todos los que nos escucharon en este ratito, les agradezco. Nos vemos, hasta luego.
Entonces me desconecto de Felipe Suárez.